Es el fin de las negociaciones en La Habana con miras a la suscripción, seguramente el día 23 de septiembre, ya de un acuerdo de paz en una ceremonia especial y con todas las de la ley, en vísperas del plebiscito que posiblemente será el 2 de octubre o a más tardar el 9 de octubre. Ariel Ávila es politólogo, gran colaborador de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, y es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y cuál es su lectura de esto que ya es el anuncio que hoy formalizará, porque ya se conocen todos los detalles, los hemos venido anticipando aquí en Caracol, con respecto a un acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla que ha estado en litigio, en conflicto permanente, armado, sangriento, tenaz, durante 52 años en nuestro país?
Darío, muy buenos días y muy amable por su invitación. Mire, Darío, dos respuestas muy rápidas. Después de más de 7 millones de desplazados, 6 millones de hectáreas despojadas, 33 mil secuestrados, 87 mil desapariciones forzadas, Colombia está cerrando un capítulo negro de su historia, que es este conflicto armado. Una guerra fratricida en la que participaron paramilitares, guerrillas, agentes estatales, y aquí se ha cerrado gran parte de ese conflicto. Entonces yo creo que esto es un día histórico, es un día de fiesta nacional, esto es el principio del fin de esta guerra, y ya creo yo que si la población vota sí, no habrá marcha atrás. Lo segundo es que estos acuerdos de paz, y esto es muy importante decirlo claramente, estos acuerdos de paz, el 90% son para el beneficio de la sociedad y el 10% para los actores que participaron en el conflicto. A diferencia del proceso de paz con el M-19 o la corriente Renovación Socialista, el proceso de paz de La Habana contempla un montón de medidas, 174, ayer hacía yo la cuenta, para superar las causas estructurales del conflicto. Mire, Darío, este ejemplo. El punto agrario, que fue el primero que se firmó, contempla un plan nacional de vías terciarias para que el campesinado pueda sacar sus productos, un plan de conectividad. El punto de narcotráfico contempla un plan nacional de formalización de la tierra, un plan de electrificación. Es decir, la gran mayoría de los acuerdos son para el beneficio de la sociedad. Lo que pasa es que lamentablemente tanto la oposición, los que van por el no, como las encuestas se dedicaban a preguntar por el 10% sobre participación política, que ya se desmonta ese mito que iban a tener una participación directa inmediata, o el tema de reincorporación. Pero yo lo que yo veo es que hay unos acuerdos muy bien hechos para que estos municipios como Tumaco, Barbacoas o Puerto Asís no vuelvan a tener olas de violencia. Así que yo soy muy optimista, me gusta cómo están los acuerdos. Obviamente falta leer hoy el tema de reincorporación y los asuntos de ese 10% que faltaba, pero yo creo que ahí es un día de fiesta nacional y hay unos acuerdos muy sólidos.
¿Usted por dónde ve alguna fisura? O sea, de todo este cuerpo que usted conoce tan bien, Ariel, ¿dónde cree que puede haber debilidades o puntos a ser tenidos en cuenta para una reestructuración, modificación el día de mañana?
Mire, yo veo cuatro grandes riesgos para que esto no se aplique. A uno siempre le preguntan, ¿qué es el posconflicto? El posconflicto es un periodo de tiempo, es una transición de un punto a otro que no sabemos cuál va a ser. Si sea bueno o sea malo, es que depende de cuatro factores. El primero, obviamente, de los niveles de legitimidad que le dé la ciudadanía en el plebiscito. Si el sí gana, y gana por mucho, habrá una gran fuerza para que, por ejemplo, el Plan Nacional de Formalización de la Tierra contemple gran parte de los territorios que hoy son baldíos del Estado. Si no, va a ser muy poquito. Igual, si gana el sí por mucho, el Fondo de Tierras va a tener un buen peso. Si no, va a ser muy difícil. Entonces, aquí el primer riesgo es los niveles de legitimidad que vaya a tener. Y obviamente, si gana el no, pues esto sería un desastre. El segundo riesgo es el tema económico. La Fundación Paz y Reconciliación calcula que los primeros 3 años de aplicación de los acuerdos se van a requerir 23 billones de pesos para echar a andar todo con unas mínimas condiciones. Y la plata no la hay toda, estamos pendientes de la reforma tributaria, ahí me da mucho miedo el tema económico. El tercer riesgo son los temas de seguridad, de los cuales ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Sigue habiendo un ELN, siguen habiendo estos grupos armados organizados, una economía ilegal, entonces eso está ahí. Y obviamente, pues el cuarto riesgo, pues depende de los niveles de disidencia de las FARC, que como le decía, yo creo que van a ser bajos, pero esos son los riesgos que uno ve. Me preocupa sobre todo el tema de la legitimidad, el primero.
Sí, Ariel, ¿cómo se imagina usted el posconflicto si el plebiscito fuera positivo ante la convocatoria del gobierno y la preguntica que tendrá que hacerse ante el Congreso de la República?
Yo lo que me imagino es que básicamente te doy cuatro respuestas muy rápidas. Lo primero, habría una paz con algunas transformaciones, no grandes, pequeñas transformaciones, una paz con unos mínimos, es decir, los acuerdos de La Habana darían unos mínimos en democracia, en tierras, en participación política, para que el país comience a avanzar hacia un país moderno y desarrollado. Lo segundo que me imagino es que 180 días después de firmado el acuerdo, y si gana el sí, las FARC habrán desaparecido como organización armada en 180 días. Le doy este dato, Darío. Hoy la guerrilla de las FARC opera en 242 municipios. Tan solo 5 días después de la firma, cuando comiencen a andar hacia las zonas de ubicación, las FARC se van a dirigir a 31 veredas ubicados en 29 municipios. Imagínese usted, de 242 pasamos a 29 en cosa de días. Entonces yo me imagino una población rural que por fin se quita este yugo de una guerra fratricida y de unos costos humanitarios inmensos. Tercero, me imagino unas discusiones profundas. Yo lo que quisiera ver es que en la aprobación del fast track, de las leyes, de las facultades del presidente, existiera una gran movilización ciudadana. Y lo más importante, Darío, pues me imagino un país que ha reducido muchísimo los indicadores de violencia. Si gana el sí, si gana el no, Darío, yo aquí coincido con el presidente. Puede ser que si gana el no, jurídicamente los acuerdos tengan una salvación. Pero políticamente eso es insostenible, o sea, la consecuencia, si gana el no al otro día, sea por una semana, por un mes o por un año, mientras se recomponen las negociaciones, es que va a haber guerra, es decir, porque no van a haber garantías jurídicas, las FARC van a salir despavoridas otra vez a zonas rurales y al presidente no le quedará otra cosa que dar la orden de perseguirlos, y esto vuelve e inicia. Entonces, esa tesis de la renegociación, a mí me cuesta mucho entenderla, la he intentado estudiar, jurídicamente puede ser, pero políticamente es inviable. Pero bueno, la ciudadanía tendrá la última palabra.
En efecto, pero Ariel, ¿cómo ve usted todo el tema de la participación en política? Ha quedado claro que en este momento no hay ningún tipo de curul express ni nada en la actual legislatura, en el actual Congreso. Solamente 3 voceros de las FARC, 3 en Senado y 3 en Cámara, que van a acompañar sin voto todo el tema de los acuerdos, el fast track. Pero en el 2018 van a las urnas con unas reglas especiales que garanticen unos mínimos de 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara. ¿Cómo ve usted, digamos, esa fórmula? ¿Es salomónica finalmente?
Mira, yo me esperaba, de hecho, y les confieso esto, la Fundación estuvo asesorando la última parte desde octubre del año pasado, el proceso de paz. Nosotros habíamos enviado un documento de recomendaciones y digamos, nosotros habíamos recomendado, por ejemplo, que las curules de las FARC el primer año, las directas, por ejemplo, fueran desde que dejara la dejación de armas, y el gobierno logró que así no fuera, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí es un gran equipo el del gobierno, desmontó esos riesgos y logró una solución bastante saludable. Ahora, yo digo esto. El objetivo del gobierno era que las FARC desaparecieran como organización armada, y como les digo, eso se logra los 180 días después de la firma. El objetivo de las FARC es participar en política, y se encontró una regla salomónica. Entran en el 18 con unas condiciones favorables o medidas positivas para que mantengan durante un periodo unos determinados puestos, y eso a su vez garantiza que después, en el 2022, ya entren normalmente a competir bajo las otras normas de la democracia. Entonces a mí me parece una medida salomónica. Yo creo que se logra una muy buena solución. Aquí no se le está entregando el país ni a las FARC, ni al castrochavismo, ni nada por el estilo. Es una solución aceptable. Y esto en nada modificará, en el 18, en nada modificará las mayorías simples o cualificadas en el Senado o en la Cámara de Representantes.
Ariel, desde el momento en que el presidente haga el anuncio del acuerdo que será esta noche, ¿qué cambia en términos de seguridad militar y seguridad jurídica para los miembros de las FARC? ¿Y qué cambia si es que llega a haber algo en términos del cese bilateral al fuego?
Mire, lo que va a pasar, el cronograma más o menos es el siguiente. Hoy el presidente anuncia que hay un acuerdo sobre el 100% de la agenda. Las FARC, la primera quincena de septiembre, va a tener una conferencia nacional de guerrilleros que hablaba ahora Iván Cepeda. Se calcula que van a ser 500 mandos, un poco más de 500 mandos, 5 delegados por estructura. Entonces lo que va a pasar es que van a haber unos corredores de movilidad para que todos esos mandos de las FARC se trasladen al sur del Meta, donde seguramente será la conferencia. El 15 y 16 de septiembre, las FARC ya dicen, listo, refrendamos los acuerdos, ahí se van a saber los niveles de la disidencia, que yo creo que van a estar en el 7 o el 8%, muy bajito. Y sobre el 20, 21, 22 o 23 de septiembre se firman los acuerdos y la primera semana de octubre se vota el plebiscito. De tal forma que para abril del próximo año ya no habría FARC como organización armada. Entonces la pregunta suya, Luis Carlos, es que vamos a ver, es un dispositivo militar que se va a adaptar para que las FARC logren trasladar los mandos. En todo caso, la ley de amnistía entrará en vigencia, eso lo sabremos hoy, imagino que llamarán al Congreso en un llamado de urgencia, entrará en vigencia solo hasta el día de la firma de los acuerdos para que las FARC puedan irse a sus zonas de ubicación.
Ariel, usted habla de la conferencia, 500 delegados, pero está de por medio el frente primero del Guaviare, un frente que ha sido muy importante en el pasado por la cantidad de golpes militares que ha dado y que ha recibido al mismo tiempo. Ahora nos decía Iván Cepeda que no es todo el Frente 1 que se había declarado en disidencia y en rebeldía y que se negaba a firmar y aceptar los acuerdos de La Habana, sino algunas unidades de ese frente. ¿Qué nos puede decir?
Mire, Darío, nosotros ya tenemos la investigación de eso. Digamos, ya esto que le voy a decir es muy acercado a la realidad. El comandante del Frente Primero se llamaba Iván Mordisco. Él más o menos tiene 120 guerrilleros de un total de 300 de ese frente, o sea, colócale el 40%. Esa es la disidencia. El otro 60% ya está al mando de Gentil Duarte. Lo que se sabe es que las FARC han ofrecido a este señor Iván Mordisco unos delegados adicionales para ir a la conferencia. Entonces, estamos hablando de una disidencia que más o menos cobija el 40% del Frente Primero. Hay otras zonas que yo, hace como un mes que hablamos, le había dicho que me preocupaban. Por ejemplo, la columna móvil Daniel Aldana en Tumaco. Sin embargo, las FARC han hecho un trabajo muy importante. Ahora me preocupa más el Frente Tercero, que opera entre Florencia y Curillo en el Caquetá. Florencia zona rural y Curillo también zona rural. Entonces, yo por eso digo, así como veo las cosas, la disidencia va a ser sobre el 7 o el 8%, pero en total, en un mes, más o menos en la primera, al final de la primera quincena de septiembre, sabremos los niveles de disidencias que se darían en las FARC, pero calculo que vaya a ser bajito.
Ariel, este porcentaje, cualquiera finalmente que sea, ¿cree usted que se orientaría y engrosaría las filas del ELN o de bandas criminales dedicadas al narcotráfico?
No, Darío, yo creo que se convertirían en grupos regionales. Yo veo muy difícil que el ELN los acepte. Podrían haber unas negociaciones entre ellos, pero cooptación directa es muy complicado. No creo que el ELN, digamos, de para eso, porque eso es un riesgo también poner sus estructuras. Entonces yo creo que se convertirían en grupos regionales, como por ejemplo fue como en este frente Libardo Moratoro, el EPL, y se irían bandolerizando o desapareciendo, que fue lo que pasó con Megateo. Yo por ahí veo, pero digamos, unidad que los copten el ELN o los copten las BACRIN, claro, puede ser, obviamente puede ser que eso pase con milicianos, pero yo creo que por ahí no es el camino. Más bien lo que nosotros creemos es que se abrían grupos regionales. Pero yo llamo a la tranquilidad que es la ciudadanía, es decir, al final de esto, el día de la firma, las FARC como etiqueta FARC desaparecerían, se garantizará que desaparecieran y las disidencias son normales en estos procesos de paz.
Muchas gracias, Ariel Ávila, es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y asesor en estos temas de Caracol, de 6 a.m. hoy por hoy de Caracol Radio, 7:30.